Anteayer, entre incidentes que implicaron la vandalización del edificio de OCE, se abrieron los sobres de la licitación del proyecto Arasatí. Recordemos que este proyecto lo que pretende es construir una nueva planta potabilizadora de agua para el área metropolitana. Esto, bueno, es un buque insignia del gobierno, ¿no? Y OCE recibió dos ofertas. Se presentó el Consorcio Aguas de Montevideo, promotor de la iniciativa, que está integrado por SACEM, Berques, CIEMSA y FAST Industria y Comercio. Y el grupo Arasatí, conformado por las empresas Teima y la compañía Electrotécnica Industrial. Vos, como legislador y como ex ministro de Ambiente, ¿ya tuviste acceso a estas ofertas?
No.
¿Algún detalle?
No, ni idea. Creo que no las han abierto. Creo que fue la presentación.
¿Tenés algún dato que te diga que una de las dos puede ser mejor?
No, que sea mejor no. Sí, es que una tiene una ventaja porque es lo que establece el sistema de iniciativa privada de la ley 17.555. Esto es en el marco de una IP, iniciativa privada. Es un privado que presenta una idea al Poder Ejecutivo, ¿no? A la administración. La administración decide si la acepta o no, y en este caso la aceptó en octubre del 20. Ahí se dispara un proceso de evaluación, de estudio de factibilidad, pasa por diferentes instancias hasta que llega a esta. ¿Cuál es la ventaja en este sentido? Es que esto no vincula, no obliga a nada al Estado, ¿verdad? En caso de que el oferente pierda, ¿no? Deberá pagarle al que gana. El que gana deberá pagarle lo que invirtió en estos estudios. ¿Me explico? Sí. Hasta ahora el Estado no ha gastado un peso. ¿Cuál es el promotor, el que tiene la idea, el que hace los estudios técnicos, todo lo que le ha ido pidiendo la administración? ¿Cuál es la ventaja? Tiene una ventaja de un porcentaje a la hora de abrir los sobres. Y esa ventaja el Poder Ejecutivo la definió en este caso del 12%. La ventaja puede ir entre el 5 y el 20. Eso lo define la administración. Depende de cada proyecto. Entonces, hay una iniciativa que corre con un 12% de ventaja. Es lo que puedo decir porque es lo que marca la ley. Y la resolución en su momento de la OCE, que le dio una ventaja del 12% al consorcio proponente. Entonces, ese consorcio tiene en los papeles una ventaja del 12% contra el otro, ¿no? Uh-huh. El consorcio...
¿Eso es plata directa? O sea, ¿12% más cara puede ser y empata?
Sí, exacto.
Con este panorama, ¿no? Que
tiene... Puede ser hasta el 20.
Ajá. Uh-huh. Con este panorama que tiene ahí al proyecto Arasatí como prioridad para la administración, ¿el proyecto Casupá, que es el que reclamaba el Frente Amplio, no corre en el corto plazo o es viable?
El proyecto Casupá en esta administración seguramente no se pueda concretar. A ver, va a comenzar el proyecto Arasatí en esta administración.
El otro no va a empezar.
No va a empezar, pero de continuarse... Yo siempre he dicho que se necesitan los dos proyectos. A ver, desde mi punto de vista, la solución definitiva para el abastecimiento, para blindar la solución de abastecimiento de agua potable a Montevideo y área metropolitana, son tres patas. La primera es Arasatí, desde mi visión. La segunda, por las virtudes que para mí tiene Arasatí sobre las otras opciones. Nosotros asumimos el 27 de agosto del 2020. El 30 de agosto hablamos de este tema con el presidente. Analizamos varias opciones. La de Casupá estaba arriba de la mesa. Pero estaba esta...
La que le había dejado Vázquez a la calle Pobre.
Esa estaba en camino, pero ahí yo me entero que en realidad estaba a medio camino, que no tenía autorización ambiental previa, que estaba no se había avanzado en el proceso de expropiaciones, que había que relocalizar 13 familias, ¿no? Que a su vez la obra en sí llevaba más de 2 años, porque uno se imagina que es algo sencillo, un lago, sin embargo, es un lago de 2.200 hectáreas, que lleva una obra de 750 metros, un muro de 750 metros, y de 30 metros de alto y de 18 de ancho en su coronación.
Es decir, en el escenario más optimista, que fue el que planteó Enrique Rubio en la interpelación, iba a estar pronta a fines de junio, ahora, pero sin agua, ¿no?
En el escenario de Rubio, que es un escenario de él, que imaginemos que es así, no es el escenario que me dio el Ministerio de Ambiente, los técnicos, cuando yo pedí esa hoja de ruta.
Pero además iba a estar pronta a fines de junio de este año y sin agua.
Y seca.
Después tiene que llover.
Tiene que llover y se calcula lloviendo no menos de 8 meses para tener una cantidad razonable de agua. O sea que tendríamos agua para julio del 2024 aproximadamente, con todo a favor. Que estos procesos son lentos desde el punto de vista burocrático, son lentos desde muchos puntos de vista, ¿no? Y también desde el punto de vista ambiental, porque el proyecto Casupá no es un proyecto exento de polémica desde lo ambiental, porque es inundar 3.000 hectáreas de campo. Hoy el mundo está abriendo los embalses, porque inundar campo y embalsar agua no es una solución ambientalmente admitida. en términos generales. Entonces España, si ustedes se ven, si fijan hoy, está abriendo muchos embalses, que ha generado otros problemas. Pero desde el punto de vista ambiental no es lo indicado, digamos. A su vez hay que ver cómo actúa sobre la subcuenca, sobre lo que hay que hacer en toda el área adyacente al lago, etcétera. Entonces yo decía Arasatí porque tenía la ventaja de dejar de depender, porque lo que nos daba Casupá.
Ahí va, vamos a explicar una cosa. Vamos un poquito más, un pasito más atrás.
Sí, me encanta.
Vamos a explicar los dos proyectos. Bien. O sea, ¿qué es uno? ¿Son complementarios?
Son complementarios. Son complementarios.
¿Es uno o es el otro?
A ver,
rápido. ¿Qué hace uno y qué hace el otro?
Perfecto, me encanta eso. Porque pocas veces lo podemos hablar.
Claro, porque hablamos de después como Arasatí, y la gente capaz sí. No sabe qué es Arasatí, Casupá.
Exacto, o sea, de acuerdo. Mirá,
son lugares, que son zonas.
Totalmente de acuerdo, exacto. Y aparte a Arasatí le dicen Neptuno también, y la gente dice, pues lo mismo. Bueno, hoy el área metropolitana se abastece de la cuenca de Santa Lucía, ¿no? El 70%, 60% de la población se abastece de la cuenca de Santa Lucía. Esos son 650.000 metros cúbicos por día que se procesan en aguas corrientes, que se potabilizan y se bombean a Montevideo. Es el río Santa Lucía y hay dos embalses de reserva, que son Paso Severino con 67 millones de metros cúbicos y Canelón Grande con 10 millones de metros cúbicos. Esas son las reservas de agua. Que no están en el Santa Lucía, una está en el Canelón Chico y Paso Severino está en el Santa Lucía Chico, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante esa situación, una posibilidad es que el río Santa Lucía tenga otra reserva de agua, más grande, ¿no? De 100 millones de metros cúbicos, que es la propuesta en Casupá, ¿verdad? Entonces, en el arroyo Casupá, que desemboca en el Santa Lucía, se construiría una represa de 2.000 hectáreas, ¿verdad? Se expropian 3.000 hectáreas y 2.300 van para el lago, y eso genera una reserva de 100 millones de metros cúbicos. Para tener, como ahora nos quedan 4 millones aproximadamente Paso Severino, tendríamos una reserva que llenas de 100 millones, y hoy estaría no sé en cuánto.
Un déficit hídrico nos salva eso.
Tenés, no sé si te salva, pero tenés una reserva más, y es bien importante. ¿Qué pasaba? Esto llevaba tiempo. Porque esto lo empezó a trabajar la administración del Frente. Esto está propuesto desde la década del 70.
Sí, sí, eso ya lo
tanto
sabemos.
Casupá como El Soldado como Arasatí.
Y el Frente Amplio en el gobierno en 2013 empezó.
Claro, pero el Frente Amplio lo empezó a trabajar en 2008-2009.
Ahí va, en 2013 como que se...
Decide.
Se formalizó.
Hay una resolución de Astori, que era presidente en ejercicio, con un decreto que decide avanzar bien en esto. Y luego pasa todo lo que pasó. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quizá en 2008-2009 esto era bien razonable. Ahora, en 2022 o en 2020, cuando me tocó decidir a mí, además tengo otros desafíos. Por ejemplo, que la demanda de agua potable en el área metropolitana para el año 45, que es mañana, ¿no?, es de 840.000 metros cúbicos por día. Y la capacidad de potabilización de aguas corrientes es 650. Y la capacidad de bombeo es 650. Entonces,
ya ahí no llego.
Tengo más agua, seguramente, porque tengo un embalse y más reserva, pero yo además necesito potabilizar más y bombear más. Entonces, a Casupá tengo la reserva, le tengo que sumar una línea más de potabilización y una línea más de bombeo. Eso eran 250 millones de dólares aproximadamente. Para invertir eso en la misma cuenca y en la misma planta, que tiene sus riesgos hoy, nosotros dijimos diversifiquemos el riesgo. Aquello famoso de lo que hablaba Huidobro, que tanto se hablaba de Fernández Huidobro. Bueno, que decía eso, tenemos un riesgo muy grande en si pasa algo grave en Aguas Corrientes, si pasa algo muy grave en el Santa Lucía y toda el área metropolitana depende de esto. Y si algo grave pasa, se queda sin agua Montevideo. Bueno, entonces dijimos, vamos a ir por la solución alternativa. Elevamos un 30% de otra fuente, que es el Río de la Plata, ¿verdad? Y por eso consideramos el proyecto virtuoso. El 70% sigue dependiendo de Santa Lucía y el 30% de una fuente alternativa, que es el Río de la Plata.
Río de la Plata. Eso es Arasatí.
¿No? Que es un balneario, una localidad del departamento de San José. ¿Qué pasa? El 70% sigue dependiendo de Santa Lucía. Santa Lucía es una cuenca muy presionada desde el punto de vista ambiental, por los sistemas productivos, por las ciudades que están allí. Se ha venido trabajando en todas las administraciones para mejorar la cuenca, pero sigue siendo una cuenca complicada. Por otro lado, algo grave que pase en la planta o las estaciones de bombeo, no pensemos ya en un atentado, que por ahí era lo que planteaba Fernández Huidobro, pensemos en un incendio grande, en algo que complique la operativa, deja sin agua a Montevideo. Entonces nos parecía que desde el punto de vista del riesgo, que aparte eso se reforzó con la visita que tuvimos de Mekorot, una consultora israelí, que nos dijo, me dijo, usted ministro duerme tranquilo sabiendo que si pasa algo esta noche ahí, mañana no hay agua para 2 millones de personas casi. Entonces era claro, y aparte la opción del Río de la Plata parecía clarísima estando tan cerca el agua dulce de Montevideo. Ahora, ¿qué pasa? Santa Lucía sigue siendo la principal, con Arrasatí funcionando, Santa Lucía sigue siendo la principal fuente de abastecimiento. Por eso, Casupá sigue siendo necesario.
Bien, pero, ¿verdad? Pero no va a ser prioridad ahora, porque la prioridad
bueno, el tema es Arrasatí. El tema es de recursos.
Y yo decía... Son complementarios, pero sí. ¿Son viables los dos?
Bueno, es lo que decide el país. Y ahí el tema está en qué tan adelante pones el tema del agua.
Claro, los dos juntos son carísimos también.
Va a ver, esto cuesta casi 300 millones... 100 millones más mínimo cuesta Casupá, hay discusiones sobre el costo, pero pongámosle 100 millones. Y el otro tema, yo decía, lo primero, para nosotros Arrasatí, aseguramos agua mañana, ¿no? Mañana en términos relativos, sí, ¿no? Dentro de 3 años.
De obras.
Reparación de cañerías es el segundo punto para mí. Que todos los gobiernos han invertido.
Para que no haya tantas pérdidas, sí.
Para que no haya tantas pérdidas. Que no es que se pierda el 50%. El 50% no se factura, que es distinto que se pierda. Dice, pierden la mitad del agua. No, no. Se pierde un 30% aproximadamente. Lo otro es agua que no se factura, por ejemplo, en asentamientos, en lugares humildes, algún agua que roban y algo que no se contabiliza bien. Ahora, pero hay pérdidas. Ahora, la inversión para el tema pérdidas, ustedes no se olviden que la primera línea de bombeo que tiene 152 años está en funcionamiento en Uruguay. Entonces, hay mucho caño que se rompe. Para reparar y mejorar en los ratios, ¿no? Esto se llama RAC, ¿no? El ratio del agua contabilizada, para mejorar en ese porcentaje te lleva mucha inversión, $400 millones, y tiempo, que es lo que no tenés hoy. Por eso primero Arrasatí. Y tercero Casupá. Con eso quedó blindada el agua, el abastecimiento de agua potable en Montevideo.
Yendo a tu gestión, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿no? Si volvieras al pasado... ¿A este problema del agua le darías otra magnitud, una magnitud que no le diste siendo ministro?
Siendo ministro le di la máxima magnitud que pude. Si ustedes repasan, yo asumí el 20 de agosto. ¿Vos te acordás dónde asumí yo?
En Aguascorrientes.
Y llevé al presidente de la República, a la vicepresidenta y a todo el gabinete a Aguascorrientes.
Pero hoy visto desde acá,
pero digo,
¿no te pasó que de repente en el momento no fuiste tan consciente de lo que se venía?
No, consciente fui absolutamente. Si vos me decís, tenías que haber peleado más por soluciones en el agua, a ver, creo que lo logramos. Lo primero que hicimos, porque yo tomé contacto con esta realidad antes de asumir, fue decir, vos tenemos un lío grande con el agua, entonces nos vamos a Aguascorrientes. ¿No? Y le planteé al presidente, me dijo, me encanta que asuman Aguascorrientes. Podía asumir en cualquier lado, si era por el ministro de Ambiente, podía asumir en la costa, si era por mostrar algo ambiental, ¿no? Quería dar una señal de que teníamos un lío grande con el abastecimiento de la obra metropolitana y que había que encarar una solución.
Ah, pero esas, ¿no? Las advertencias primero, que hacía Huidobro hace 15 años.
Bueno,
¿no?
Bueno.
Que era, la obsesión de Fernández Huidobro era el agua. Ya de antes de ser ministro de Defensa, era senador, sí, y hablaba del agua, ojo con el agua.
Sí.
Fue ministro de Defensa y también. Ahora, vos, como ministro de Ambiente, no advertiste públicamente nunca lo que se podía venir.
Sí, todo el tiempo. Mirá, ahí...
No, pero un desastre como este no.
Bueno, a ver, yo creo, lo he dicho muchas veces, asumí ahí para dar esa señal, ¿no? Y lo dije en mi discurso de asunción. ¿No? Si vos repasás mi discurso, yo estoy diciendo tenemos que solucionar definitivamente el problema de abastecimiento del agua metropolitana al área metropolitana. Eso lo digo como el objetivo principal.
Pero en materia, de gestión el tema siguió en el
frente. No. Eso fue el 20. Me encanta esto. El 27 de agosto. El 30 de agosto, si tenía 3 días de ministro, me recibió el presidente. Y con el presidente de OCE le dije, esto tiene que ser prioridad para esta administración. ¿No? El presidente me escuchó y le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Casupá, mirá, hay varias opciones, ¿no? Bajé ese día, hice una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva y anuncié que estábamos estudiando distintas opciones para solucionar este problema. Eso llevó a que muchos privados presentaran propuestas. Entre ellas, siempre lo cuento, hasta una idea de desalinizar agua. Ahí en Punta del Tigre, al lado donde está la central de ciclo combinado de UTE. Se analizaron todas las propuestas, las analizó la OCE y el 10 de octubre decidió avanzar con el proyecto de Arrasatí, 10 de octubre del 20. Y ahí se desplegó todo el proceso que terminó con la presentación de los sobres el martes.
¿Y no te parece que te faltó agilizar un poco el tema?
Pues hice todo lo más rápido, no sabes lo que ha sido, mover. Y si no hubiese sido por todo ese empuje y los que me acompañaron, todo el directorio de la OCE, porque no olvidemos que la aceptación de la propuesta también la votó el director del Frente, la propuesta de Arrasatí en su momento. Luego cambiaron las cosas porque todo se tiñó de política. Pero en realidad siempre tratamos de que este fuera un proyecto país. Entonces, y esta es la mayor inversión en agua potable en 150 años. y la va a hacer este gobierno.
Perdón, entonces dijiste que...
Es la mayor inversión en 150 años en agua potable.
Hace... ¿El 30 de agosto de qué año fue que dijiste?
El 30 de agosto del 2020 fue la reunión con el presidente.
Hace 3 años.
Y en octubre se decidió avanzar con Arasati.
O sea, hace 3 años, casi.
Sí, ya, 2 años.
2 años y medio, ya más cerca de 3, se decidió empezar con un proceso de algo que es fundamental y, grave,
bueno, pero,
y básico.
Sí,
y ese proceso y bueno, se abrió ahí, ahora. O sea,
está, pero esos son los, los tiempos burocráticos.
Ahí va, pero justamente ahí apunto. No es gravísimo, pero no te estoy acusando a ti, te estoy hablando del Estado. No es gravísimo que el Estado uruguayo, a la luz de un problema de esta magnitud, le lleve 3 años resolver un problema.
Bueno, en realidad.
Le lleve 3 años abrir un sobre.
Pero no es tan así. Te entiendo, y si alguien
me escandaliza.
No, y si alguien padeció todo esto, que perdió pelo.
En guerra, porque nos invaden a los 3 minutos.
Yo decía que esto me iba a matar, ¿no? Si alguien perdió, se le cayó el pelo y se le salieron canas con todo esto, fue a mí en este proceso. Porque todos los días veía cómo había
que. Porque no estamos hablando de autopista, estamos hablando de
agua. No, está bien. El punto es que el proyecto tiene su complejidad. Uh-huh. Los proyectos tienen su complejidad. Una vez que se autorizó, se acepta la propuesta y se dispara el estudio de factibilidad, hay un plazo para que las empresas presenten un mayor detalle de la propuesta original, ¿no? El proyecto son más de 1000 páginas, ¿no? Yo las he leído todas, cada tramo es una toma en determinado lugar, hay quien discute por qué se toma ahí, no en otro lado, entonces tiene que tener una fundamentación técnica, científica, hay ingenieros reconocidos, Colache trabajó en definir el lugar de la toma, por ejemplo, luego se bombea agua bruta a 8 kilómetros, luego allí va una planta de potabilización, al costado va una reserva de agua bruta, hubo mucha discusión sobre la dimensión de esa reserva de agua bruta, ¿verdad? Para los momentos en que hay salinidad alta en Arasatí. Luego, el caño es el más largo, son 80 kilómetros de caño hacia el Palme de Melilla.
Entiendo que tiene un montón de
procesos, bueno,
técnicos que no
y entonces fue pasando por
no los quiero etapas. Analizar porque me parece
hubo,
que está bien.
O sea, la OCE generó.
Ahora, lo que entiendo son los tiempos estatales.
Y bueno,
entiendo los tiempos técnicos, no los estatales. ¿Se entiende lo que voy? Porque
perfecto.
Es algo gravísimo. No estamos haciendo una autopista, estamos viendo que la gente se queda sin agua.
Hubo una comisión técnica designada por la OCE con 4 gerencias que analizaron técnicamente cada etapa, que a su vez le iban solicitando cambios a los privados. Pues decían, esto si no lo queremos, este caño de tal medida no, o se precisa tal cosa, porque el que manda es el que va a pagar, o sea, nosotros. Entonces va diciendo, esto acá no, esto acá sí, esto acá. La obra tiene su complejidad ambiental también, cruza 2 rutas, la 1 y la 5, pasa por los humedales de Santa Lucía. Entonces, bueno, eso llevó todo su tiempo, luego la estructuración, la forma de financiamiento, que también es polémica, ¿verdad? Y que hubo que tomar definiciones en ese sentido. Todo eso fue motivo de mucha discusión. Yo creo, sí, a ver, esos tiempos son muy difíciles de acortar, ¿verdad? Y comparto contigo, eso, sentís una impotencia de que no avanzás en algo que tenés que hacer ya. Pero cualquier solución de fondo iba a llevar tiempo. El punto es que habría que haberlo hecho antes.
¿Ni siquiera pensás que no le diste la dimensión que tenía al problema?
No, fue mi principal tema, siempre. Es más, siento que la situación me termina reconociendo la militancia por el problema del agua en todos estos años. Si cada entrevista, incluso las de acá, ¿no? Y cada entrevista que podés revisar, mi prioridad era el agua, ¿no? Y mi prioridad era el proyecto Arasatí, porque era el tema urgente para el Uruguay. O sea, fue lo primero que encarábamos y lo que estuvimos diciendo en todos lados, ¿tá? El problema es que no hubo foco en esto. Yo hice todo lo que pude y tuve discusiones dentro del Ejecutivo. Y siento que esto salió porque tuvo el respaldo del presidente. Si no, quizás estuviese quedado para después. Esto fue motivo de conversación, mano a mano, y con algún otro actor de gobierno. ¿Avanzamos en esto o no avanzamos en esto? Y el presidente decidió respaldarme. Y por eso estamos en este camino. Eso fue fundamental en un momento determinado. Porque el tema del agua está arriba de la mesa desde que a Montevideo le está llegando agua con un poquito de sal. No lo estaba. Y esa es la realidad. Y te juro, Mariano, que lo dije en todos lados, Bichalo, a todos lados que iba, en cada discurso que iba, y el agua, y el agua, y el agua. Y a su vez, aquí mismo, yo lo he dicho, acá lo dije, para mí el problema ambiental más importante que tiene el Uruguay es la calidad del agua. Porque el problema de cantidad lo vamos a resolver, se resuelve con inversión. La toma acá, la toma allá, la represa, está la plata, el problema de cantidad lo vamos a solucionar, ¿está? Pero el problema de calidad es mucho más complejo y supone cómo el Uruguay sigue creciendo económicamente, ¿no? Tiene desarrollo productivo, desarrollo comercial, desarrollo industrial, y no contamina sus aguas. Entonces el desafío más grande que tiene Uruguay es cómo mantiene la calidad de sus aguas, para mí, porque no tiene otros grandes problemas, no tiene contaminación en el aire, no tiene esto. ¿Cuál es el desafío más importante? ¿Cómo mantenemos esa calidad? Y también lo he dicho mil veces.
Hay que controlar el agronegocio,
UPM, por supuesto.
Todo esto que está pasando.
UPM está controlada. Uh-huh. UPM tiene la...
¿No es como medio obsceno que esté gastando tanta agua en este momento?
Ellos no gastan, toman y devuelven, ¿no? Y hay una zona de sacrificio y hay un control. Esa es la empresa más controlada del país.
Vos ya dijiste que se le podría cobrar un canon, que deberíamos cobrarles bueno, un canon a esas industrias que usan demasiada bien. Agua como ganadería, agricultura y celulosa.
¿Por qué? Eso tiene que ver con esa militancia que he venido desarrollando.
Y hay un decreto aparte.
Hay una ley.
Que permite hacerlo.
Hay la ley del 2009. Sí. Establece el canon. Lo que hay que reglamentarlo. A ver, ¿qué quiero decir? Hoy UPM, ¿no? Más allá de las discusiones, es la empresa más controlada del mundo, yo creo, desde el punto de vista ambiental. ¿No? Me parece. ¿Qué pasa? El control de todo esto, la calidad del agua y la cantidad del agua necesita de recursos económicos, de recursos humanos, para poder controlar, para poder administrar. Y yo pongo como ejemplo, ¿no? Hay, y me viene a la memoria todo esto que hablamos, yo lo dije acá también, y lo dije acá porque yo dije que había una persona encargada en el Ministerio de Ambiente de controlar todo el agua subterránea del Uruguay, ¿no? Y Nano Fole me preguntó el nombre, ¿no? Y ella estaba escuchando, ¿no? Una geóloga. El agua subterránea depende de su gestión de la DINAGUA, como el agua superficial, de la División Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente. Hay 100.000 perforaciones en Uruguay, 100.000 pozos. Se calcula que registrados hay solo 5.000. Entonces vos no podés gestionar nada si no sabés cuánto estás tomando. Para eso hay que mejorar en tecnología, para eso se precisan recursos. En esta rendición de cuentas va a ir una mejora para el Ministerio de Ambiente por este tema, porque el ministro Bouvier consiguió un nuevo respaldo, ¿no? Pero el presupuesto de la DINAGUA venía bajando estrepitosamente en los últimos años, y logramos una recuperación de 20% medido en dólares en los dos años primeros de gestión que me tocó. Pero falta mucho. Entonces digo...
A mí me preocupa que te preocupe la calidad del agua, porque si te preocupa
sí.
A ti es porque...
No, porque yo creo que sí. No, y termino esto. Si nosotros tenemos un 20%, si nosotros tenemos apenas un 20% de aumento en el presupuesto, no podemos... hacer las cosas que queremos hacer y controlar y medir y gestionar como queremos gestionar. Entonces me parece bien importante de dónde salen los recursos para esto. Entonces en el mundo existe el canon, y cuando una industria, un negocio, el que sea, utiliza millones de metros cúbicos por día de agua, algo paga. Yo no estoy diciendo cuánto, y no estoy diciendo que todos paguen. Capaz que algún negocio agropecuario no puede. Digo, estudiémoslo. Porque de ahí surgen, si el recurso es escaso no puede ser gratis, hasta para cuidarlo, ¿viste? Entonces yo digo, a mí me parece que eso hay que trabajarlo. Lo que digo es que si vos tenés más frigoríficos, más industria, más esto, más lo otro, tenés que asegurarte de tratar siempre bien, ¿no?, los efluentes, de forma tal de que no lleguen a los cursos. El tema del saneamiento, por ejemplo, tiene mucho que ver con mantener la calidad de agua de ríos y arroyos. Entonces digo, en la medida que las ciudades crecen, en la medida que el desarrollo industrial crece, la prioridad tiene que ser ir mejorando la calidad que tenemos de agua.
Bien, y en este contexto, las medidas que se están tomando, ¿son todas las medidas posibles? Y se lo consulto porque está sobre el tema, por ejemplo, que haya una rebaja en la tarifa.
A ver, las medidas creo que son las que la OCE puede hacer. Yo no estoy hoy hablando en la tribuna, todo es fácil, ¿no? Pero las soluciones o decisiones que puede tomar con las herramientas que tiene, ¿no? Ya digo, lo inmediato no tenía ninguna decisión que solucionara el problema de abastecimiento a pesar de la sequía. ¿Por qué digo esto? Porque al principio yo dije, la reserva de agua potable que tiene, está el río que cruza, que corta, ¿no? Si un día van a Aguascorrientes, la presa de Aguascorrientes es bien chiquita, es una presa de 150 años, entonces no detiene casi el agua, y el agua en el río Santa Lucía corre muy rápido. La reserva está en Santa Lucía Chico, que son 67 millones de metros cúbicos, y esa reserva en noviembre estaba llena, porque está instalada en un lugar... pensado, diseñado estratégicamente, donde muchas cuencas aportan, y con algo de lluvia que no hemos ligado, se llena el Paso Severino. En noviembre del 2022 estaba lleno, y tenés agua ahí para 3 meses aproximadamente, 110 días te abastece el Paso Severino. O sea que hubiésemos tenido agua hasta febrero con esa reserva. Sobre lo demás no tenés ningún manejo para hacer, no tenés más herramienta. A ver, el dique en Paso Velastiquí, que lo que hace es retener esa agua y evitar que cuando sube la marea venga más sal, o se vaya esa agua que retenés. Ese dique costó entre $500,000 y $1,000,000. Y ese dique se lo va a llevar la primera creciente que haya. Entonces la OCE lo hizo lo más tarde que pudo, para no gastar plata nuestra en algo que se va a volar, por ejemplo. Ahora está pensando en otras cuestiones y en un plan de contingencia, entiendo, para cuando eventualmente en 15 o 20 días el agua que se bombee diariamente o intermitentemente no pueda ser consumida.
Queremos avanzar con otros temas en estos últimos minutos. Adrián, a ver, visto hoy...
Lo único que pido es que cuando pase esto, porque va a llover, porque siempre llovió y nos olvidamos el tema. Sí. Siempre llovió y nos olvidamos el tema. Ahora va a llover también. Y el tema va a pasar. Y capaz que el año 24 es llovedor.
Que siga siendo prioridad.